Hello and welcome to the audio ministry of Pure Heart Christian Center. We are located at 12236 Southwest 128th Street near the Tamiami Airport in the Kendall area. I want to invite you now to join our lead pastor, Dennis Penton, as he dynamically shares another life-transforming message from God's Word.
Razón por cual los reunimos. Podemos darte 4 o 5 puntos, como tú vas a beneficiar, etcétera, etcétera. Pero al final de todo, lo más importante de todo es que el Señor le agrada nuestras reuniones cuando estamos glorificando su nombre. Y porque Él agrada, tenemos que seguir haciéndolo. Amén. Amén, amén. Vamos a mirar hoy unos cuantos versos. Estamos todavía en lo que es el estudio que se llama La seducción de los santos. Y hemos cambiado el tema, pero hemos cambiado el tema de lo que es enfocarnos en salvación. Hemos estado mirando ahora, empezamos la semana pasada, el tema de lo que es la tentación. La tentación. Santiago habla de la tentación en términos de la pesca. ¿Verdad? En términos de la pesca. Supone que hay 3 peces y al lado de esos peces viene lo que es el señuelo. ¿Se dice señuelo de pesca? Le viene un señuelo de pesca. El primer pez, okay, no le pone atención. El segundo pez le cae atrás al señuelo que está moviéndose bien seductivamente por el agua. Lo está siguiendo, pero lo mira y al final se arrepiente y va para atrás para su huequito donde está escondido. Pero el tercer pez que le pasa el señuelo, el tercer pez lo sigue. La tentación es muy grande, no puede resistir y pica. Y cuando pica, ya se terminó la historia, ¿verdad? Porque entonces lo cogen, ¿ok? Lo filetean y se lo comen como sushi, ¿ok? Ceviche, ¿verdad que sí? Cada pez en esta historia es presentada con la misma oportunidad, ¿verdad? Uno no fue afectado, ¿ok? Uno tenía cierta curiosidad que lo siguió por un momento, pero al final se arrepintió. Y el tercero no solamente lo llevó la curiosidad, sino empezó a desear. Y en el desear, picó. ¿Okay? Este es el proceso que describe Santiago, lo que sucede durante la tentación. Y estamos hablando sobre la tentación porque tu vida, la vida mía de cristiano, realmente va a ser descrita en cómo yo pude manejar y resistir la tentación. Esta semana pasada todos nos fijamos que el gran evangelista Billy Graham había fallecido con 99 años. Y creo que muy poca gente podían acusar a Billy Graham de lo que es algo que había hecho que era incorrecto. Este hombre, me imagino que cuando el Señor lo recibió, la gran celebración que cuando el Señor dice, aquí hay millones de personas que tú has impactado que te están esperando para saludarte. Porque están aquí por razón tuya. Pero una de las cosas que yo admiro de este evangelista es que él pudo vivir. No digo que no pecó. No era una persona perfecta. Sabes que eso es verdad. Nosotros pecamos con la mente, pecamos con la boca, pecamos en acción en diferentes maneras. Pero él pudo guardarse y mantener una ética y un estilo de vida que nadie podía acusarlo de algo impuro. Inclusive, él nunca, y mucha gente se burlaban de él, porque él nunca se metía en lo que era un ascensor o un elevador junto con otra mujer que no sea que él estaba con una tercera persona ahí en el elevador. ¿Por qué? Porque él aprendió desde temprano ponerse lo que era cercas o ponerse barreras que lo iban a evitar, no solamente porque él iba pensaba que iba a caer, pero él ni siquiera querían que lo acusaran de algo que era impropio. Él no quería darle a nadie la oportunidad de apuntarle el dedo. Y eso fue su legacy, ¿se dice? Su legado es que fue un hombre bien apropiado que nos dejó tremendo, tremendo ejemplo. Y el ejemplo que nos dejó en muchas veces es cómo evitar diferentes tentaciones, ¿verdad? Para mí, en el pensamiento mío, este país nunca ha visto un evangelista de su estatus. Porque él alcanzó no cientos, no miles, no cientos de miles, sino millones. Millones y millones de personas alrededor del mundo, pero pudo mantener su vida libre de escándalo. Y se mantuvo libre de lo que eran los temas políticos a cual muchos predicadores, yo inclusive, trato de mantenerme libre de esas posiciones, pero yo tengo ciertos pensamientos políticos, ¿verdad? Pero él se pudo mantener libre de lo que es esa clase de escándalo. Y por esa razón, él pudo reunirse con todos los presidentes en este país, desde Lyndon B. Johnson, que fue en los 50s, desde los 50s en adelante, Johnson y Kennedy, sí, después de todos los presidentes lo admiraron, se reunió con cada uno de ellos, y eso para mí es algo sumamente animante, saber como la posición que el Señor le dio, ¿verdad? Y hablamos sobre eso, porque vemos en él una persona que era cuidadosa en cómo manejaba sus asuntos. Tenemos que similarmente ser cuidadosos. ¿Cuidadosos de qué? De no caer en la trampa. ¿Cuidadosos por qué? Porque nosotros tenemos una misión que cumplir. Y muchas veces la razón por cual no cumplimos la misión que el Señor tiene para nosotros es porque le caemos atrás a lo que es los señuelos que él nos pone en adelante, ¿verdad? Y por eso estamos estudiando este tema, porque al final de todo, sería bien sabio de nosotros poner una batalla, un plan de batalla para cómo vamos a combatir y cómo vamos a manejar y ganar lo que es la tentación. Dice Santiago en el verso 14 de capítulo 1, no vamos a leer el verso completo, pero algo, simplemente un repaso de la semana pasada. Santiago dice que cada hombre es tentado. Cada hombre, mujer también. Para que no piensen, hermanas, que ustedes están libres de la tentación. Y vamos a ver una hermana. Vamos a ver hoy la historia de la hermana original, Eva, ¿okay? En cómo ella cayó en la trampa, pero vamos, me estoy adelantando. Pero dice Santiago que cada hombre es tentado, versículo 14. En ningún punto en tu vida tú y yo vamos a ser libres de tentación. No tú, no yo, ni inclusive al cual estamos hablando, al que le referimos anteriormente, a Billy Graham. Todos tenemos ciertas tentaciones. ¿Qué es lo que es la tentación? La tentación realmente es un deseo satisfacer necesidades legítimas. Todos tenemos necesidades legítimas, pero la tentación es el deseo de satisfacer necesidades legítimas que en una manera que no es legítima. ¿Verdad? En una manera que no es legítima. Tenemos necesidades por comida, por lugar donde vivir, por amor, por ser aceptado, por sentirse significado, ¿verdad? La tentación realmente es un deseo satisfacer esas necesidades y salirse fuera de lo que el Señor ha compartido para nosotros. El Señor, en ciertas maneras, Él ha puesto una cerca alrededor de lo que es el precipice, el precipicio, ¿verdad? Esa cerca, okay, te puede afectar en el momento que tú dices, bueno, a mí no me gusta que pongan cerca aquí, pero la cerca está ahí para tu protección. Yo, como tengo miedo a las alturas, ¿sabes qué? Yo estoy bien agradecido que en la orilla de una montaña hay una cerca. o de un edificio grande, me alegro que hay una cerca, ¿ok? Porque esa cerca me avisa que ya estoy pasándome, estoy llegando al lugar de peligro, no me pase de lo que era, de lo que es la cerca, ¿verdad? Y entonces la tentación es, ok, cruzar la cerca. Cruzar la cerca para disfrutar de algo que el Señor dice, en este momento tú no debes de disfrutar de eso, ¿verdad? Entonces, con esa idea hay que pensar, todos nosotros tenemos diferentes vulnerabilities. Ustedes también se trabaron, ¿viste? Okay. ¿Viste? Que se están saliendo. Ustedes entienden, ¿ok? Para que vean que no es fácil, ¿ok? Ustedes. Entonces, todos tenemos lugares donde somos más débiles que en otros lugares o que otros creyentes, ¿verdad? La razón por cual el creyente en averaje algunas veces nunca alcanza su destino creado por Dios es porque dejamos que Satanás nos desvíe. Seguimos cayéndole atrás a lo que es los señuelos que nos pone, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que él hace? Él pone la carnada. Él pone el señuelo y él sabe cuál señuelo tú le vas a caer atrás, ¿verdad? Yo tengo aquí, no es que secreto, sino que... y esto es una de las pocas cosas que yo tengo de pesca. Okay. Una de las pocas cosas. Porque mire, yo tengo señuelos para cada clase pesque nada, prácticamente. Yo creo que si un día yo dejo el pastorado, yo puedo abrir una tienda de pesca y solamente con lo que tengo en el garaje puedo hacer tremenda ganancia. Okay, tremenda. Los señuelos, algo pequeño para un pez pequeño. Este nada por el agua y tú le ves la colita se empieza a mover y sabe que a algunos pescados les gusta que la colita se le mueva y ahí le va y le cae encima. Hay otros que hacen ruido. Mira este qué lindo está. Este te voy a enseñar, este me gusta. Todo esto hacen ruido diferente. Todos son basados en la clase de pescado y las clases de temporada donde estoy pescando. El agua fría, okay, cuando hay una frontera de frío, ¿sí? No. Un frente de frío, gracias. Cuando hay un frente de frío, tú no vas a usar lo mismo en la misma velocidad que cuando no hay frente. Así que tenemos algo pequeño, chiquitico. Mira, este, yo nunca he cogido nada con este, pero este señuelo me cogió a mí. Porque lo vi y dije, wow, qué pez, un pez sería bobo no picarle esa cosa, ¿verdad? Entonces, lo que le digo es que todos los pescadores, cuando tratan de buscar o cuando están pescando, ya tienen su idea, qué es lo que quieren pescar, tienen ya diferentes ideas, qué es lo que van a utilizar para tratar de causar los peces. Cuando fui a Panamá, quería peces grandes. Estábamos pescando atún, así que ahí estás tirando algo grande para coger el atún. Y este también, otro, me encantó los colores. Mira qué lindo, eso está bello. Alguien ha dicho que los señuelos están diseñados para coger pescadores más que coger pescados. Yo creo que es verdad. Yo creo que es verdad. Pero le digo eso que porque hay un señuelo que es diseñado para cogerte a ti. ¿Verdad? En la misma manera que hay señuelos diseñados para diferentes clases de pescado, pescado de agua dulce, peces de agua dulce, peces de agua salada, peces grandes, peces pequeños, igual que hay diferentes señuelos diseñados, hay un señuelo o varios señuelos diseñados ¿para qué? Para cogerte a ti. ¿Verdad? Por eso es importante entender cómo es que funciona la tentación y cuáles son. ¿Cuáles son? En cuando hay tiempos difíciles de coger peces, la mayoría de los pescadores tienen un señuelo favorito. Que cuando nada funciona, este funciona. Y sabes que en la misma razón, Satanás tiene unos señuelos que casi siempre trabajan en la mayoría de la gente. Y vamos a hablar en cómo eso funciona y cómo eso se trata. Y quiero que se fijen en primera sino en el primer punto, Santiago capítulo 1. Mira lo que dice el versículo 14 y 15, porque Santiago nos está hablando en cómo es que la tentación funciona. Y lo primero que él dice, sino de cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz al pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Lo primero que quiero que te fijes es que la causa de la tentación existe dentro de nosotros. Dice que cada hombre es tentado cuando él, okay, cuando ella también. Okay. Así que la tentación nos llama, la tentación, y hay una dirección que tenemos. Okay. Hay una atracción que ya tenemos dentro del corazón, que se refiere a la que es la naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Así que hay que entender que todo lo que Satanás nos sugiere, todos los señuelos que él nos tira, ninguno de esos tiene poder hasta que yo haga que eso sea mío. Yo tengo que tomar el paso. Todas las tentaciones, ninguna tentación tiene poder hasta que yo le dé el poder. Hasta que yo le dé a cabo lo que es mi deseo, ¿verdad? Entonces, y cada uno de nosotros tenemos diferentes deseos. Y quiero que se fijen en lo que en cómo funciona el proceso, el progreso de la tentación. Dice que cada tentación se presenta como una oportunidad, ¿verdad? Dice que cada persona es tentado cuando él es llevado. Entonces, el pensamiento originalmente viene. Aquí no hay pecado todavía, solamente es la oportunidad. Todos tenemos todos los días la oportunidad de hacer algo malo. O muchas cosas malas, ¿verdad? Mal hecho, ¿verdad? Todos tenemos la oportunidad. Pero aquí tenemos la oportunidad. Dice la Biblia que Jesús fue tentado en todo punto, pero que no pecó. ¿Qué es lo que se refiere a eso? Dice que en todo punto él tenía todas las oportunidades de pecar que tú y yo tenemos. Todas esas oportunidades. Pero entonces la oportunidad se convierte, empieza a cambiar, porque para nosotros el primer pez no le puso ni atención al señuelo. El segundo pez, okay, no solamente tenía la oportunidad, pero le entró lo que era la curiosidad, ¿verdad? Ahora la curiosidad entra a la mente y tú empiezas a disfrutar de lo que es esa experiencia. Dice que cada persona es tentada cuando él es llevado y seducido. Ahí está la palabra, seducido. Entonces, en la mente ya tú estás maquinando qué agradable posiblemente sea tú, okay, meterte en este asunto. Entonces, la tercera, esa curiosidad se convierte en lo que es deseo. Santiago dice que cada persona es llevada no solamente por su es llevado y es seducido, sino que comienza por su propia que continúa por su propia pasión. Propia pasión. La palabra aquí es interesante porque muchas traducciones lo traduce como lujuria, ¿no? Y la lujuria es un deseo fuerte. El tener, ay, qué deseo tengo, para qué hambre tengo. He estado que no ha comido por unas cuantas horas. Qué hambre tengo. Qué deseo tengo yo de ver mis hijos que no lo ha visto ya en tres años. En tres semanas. Es un longing, tú estás deseando, pero tiene lo que es una idea negativa, porque la idea viene de la lujuria de una mujer promiscuous. Una mujer promiscua que trata de seducir a un hombre. Pero también comunica que el deseo que el hombre tiene para tener la mujer. De ahí donde viene la palabra original, que se llama, que es la palabra original, es epithymia, que viene de lo que es pasión, una pasión propia. Aquí es donde la voluntad de la persona que es tentada, aquí es cuando la voluntad de uno empieza a convertirse débil. El deseo crece y la autocontrol baja. La voluntad baja, okay, y la tentación se pone más y más fuerte por la razón simple que tú estás deseando, tú estás fantaseando, exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Durante esta temporada viene el cuarto paso, que el deseo ha concebido, le da a luz al pecado. Aquí es donde tú empiezas a justificar, porque todos tenemos la conciencia. La conciencia te dice lo que es correcto y lo que no es correcto. Y la mayoría de la gente, porque tienen conciencia para hacer algo que es incorrecto, tenemos que tener suficientes razones para meternos en ese asunto. Y las razones se convierten en echar culpa o justificar, pero la mente empieza a jugar, okay, a jugar juegos para justificar lo que es la acción, porque ahora tú estás pensando del acto, tú estás considerando el acto, tú deseas el acto, y ahora tú empiezas a maquinar y a planificar y a justificar y pensar que si te cogen, que si no te cogen, que si está correcto, que si no está correcto. Ahí empieza el proceso de excusar o de justificar. Ya cuando he llegado al punto que has justificado, dice que ya has caído en la trampa, y dice que cuando el pecado, ya le dice a luz el pecado, dice que trae la muerte. ¿Y qué clase de muerte trae el pecado? Separación. La palabra muerte significa separación. Y la separación, vamos a ver, en la historia de Eva, la separación no solamente separación de Dios, pero separación relacionalmente. Separación física, separación emocional, separación espiritual, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Picaste el señuelo que te puso Satanás simplemente para complacer un deseo temporal. Un deseo que tú disfrutaste por poco tiempo, después de tú caer en esa trampa, o okay, que cuando ya se te va lo que es la emoción de lo que originalmente tú pensabas, porque tu mente empezó a causar que esto suceda, luzca mucho mejor de lo que era, ¿verdad? Entonces, al final de tu caer, ¿qué es lo que sucede? Te cae lo que es la realización de lo que tú has hecho. Y cuando cae la realización de lo que tú has hecho, todo lo que te queda es el sentido de culpabilidad, de vergüenza, okay, y de remordimiento. Otras maneras de describir los síntomas que nos llevan lo que es a la muerte. Ahora, la razón por cual vamos a mirar la historia de Eva es porque mucho de la Biblia no se puede entender si tú no entiendes los primeros tres capítulos. ¿Me entiendes? Mucho de lo que está escrito en la Biblia tiene que ser entendido basado en lo que es la fundación, cómo comenzó todo. Entonces, la historia de Adán y Eva, en el capítulo 2 y en el capítulo 3 de Génesis, nos enseña un principio bien importante, el principio que todavía es cierto hoy. Nos enseña cómo es que el diablo nos tenta hoy, ¿verdad? Cuando un general va a entrar en una guerra y él tiene que desarrollar un plan de ataque o un plan de defensa, él tiene que entender cómo es que el enemigo va a atacar. ¿Para qué? Para poner las propias defensas en esos lugares, pero también él no solamente trata de desarrollar un plan de defensiva, pero también un plan de ataque. El plan de ataque, ¿para qué? Para derrotar el enemigo. Entonces, lo que le vamos a dar hoy a ustedes es un plan de ataque, pero también combinado con una defensiva. Cómo tú te puedes defender cuando viene la tentación, pero también cómo tú puedes vencer lo que es los ataques, vencer cuando vienen esas tentaciones, ¿verdad? Porque cuando tú consideras esto, tu oportunidad, tu victoria, tus chances para tener éxito van a crecer, van a aumentar. Muy pocos creyentes ponen atención a esto y por eso tantos creyentes son débiles. ¿Por qué? Porque no le prestan atención en cómo funciona la tentación. Entonces vamos a mirar la primera fase. La primera fase es algo que es bien sutil y inesperado. Y mira el versículo en Génesis capítulo 3, el versículo 1, dice que la serpiente era más sutil que cualquier otro animal que el Señor había hecho. Eva está en el paraíso, ¿verdad? Y ella no tiene la menor idea de lo que va a suceder. No es como si ella se levantó en ese día y pensó en ella misma, ¿sabes qué? Déjame tener un tiempo de oración porque siento que algo malo me va a pasar. No. Porque estaba en un ambiente perfecto. A este momento no había pecado donde había entrado, ¿verdad? Entonces ella no tenía razón en este momento por qué ponerse en la defensiva, ¿verdad? Ella no estaba esperando la tentación. Ella no estaba buscando a la serpiente. Pero la serpiente sí la estaba buscando a ella. ¿Verdad? Y es importante entender esto. Tú no estás buscando a Satanás, pero Satanás sí te está buscando a ti. ¿Verdad? Entonces, ella está caminando en el jardín donde ella ve la serpiente. Y ella no está sorprendida. ¿Por qué? Porque es uno de los animales que el Señor había creído y está muy acostumbrada a lo que es los animales que están en el jardín. ¿Verdad? No está sorprendida. Y esto es algo interesante. ¿Por qué? Porque esto me deja saber que la tentación generalmente viene cuando yo menos lo espero. Cuando yo menos lo espero, cuando yo menos estoy preparado, ahí muchas veces cuando la tentación se presenta. Porque si la tentación anuncia que viene, entonces nos preparamos. Como el ladrón. Cuando el ladrón anuncia que va a atacar, que va a robar tu casa, ¿qué es lo que tú haces? Tú le llamas el cerrador y que te pongan más candados. Como preparación, ¿verdad? Entonces, el hecho que la serpiente está en el paraíso me deja saber que el ataque del enemigo muchas veces viene cuando todo está funcionando bien en nuestras vidas. La sabiduría convencional me deja saber que la tentación viene cuando tú estás bajo, cuando tú estás ya golpeado. Y es verdad, porque el enemigo quiere darte patada cuando tú ya te has caído. Pero algunas veces, ¿sabes qué? Estamos más sujetos a ser tentados cuando todo está bien, cuando todo funciona. Tienes dinero en el banco, te aumentaron el salario en tu trabajo, te dieron una nueva posición, tu matrimonio está bueno, tus hijos están sacando buenos grados, se están portando bien, etcétera, etcétera. Cuando todo está bien, es algo para uno simplemente tener en mente, que hay que prepararse. Cuando el Señor bendice, el enemigo muchas veces ataca, ¿verdad? Entonces, mira, esa fue la primera fase. La primera fase fue algo sutil y algo que ella no esperaba. Entonces, mira lo que sigue diciendo la segunda fase. La segunda fase involucra lo que es conversación y controversia. Porque dice que él viene a la mujer en el versículo 1, la segunda parte del 1, y él le dijo, ¿Dios realmente ha dicho que tú no debes de comer de ninguna mata en el jardín? Y la mujer le responde a la serpiente, dice, podemos comer el fruto de todas las matas en el jardín, pero el Señor ha dicho que no debemos de comer del fruto del árbol que está en el medio del jardín, no debemos ni de tocarlo, o si no, vamos a morir. ¿Qué es lo que hace Satanás? Satanás ahora empieza un juego con Eva, el juego de trivia bíblica. Anteriormente nosotros teníamos un juego que jugábamos con los niños que se llamaba Bible Trivia, trivia de la Biblia, que tú hacías preguntas y había que adivinar o a ver si tú tenías la respuesta. Entonces, Satanás entra en un jueguito con Eva, el juego de trivia de la Biblia, y él le pregunta, y la pregunta que le sale, es, ¿el Señor realmente ha dicho? ¿El Señor realmente ha dicho? Esa pregunta está en la raíz y en el corazón de toda tentación. ¿Realmente el Señor ha dicho? ¿Realmente el Señor ha dicho esto, que esto está malo? realmente él no tenía una diferente intención. El Señor lo dijo esto en esta manera. No hay una excepción a esta regla. El Señor intentó este mandamiento para toda persona. No hay ninguna excepción en este caso. No fue que esta cosa fue escrita que para esta cultura primitiva y eso ya no nos aplica a nosotros. No es que ahora hemos avanzado más como una cultura y que esto ya no se trata con nosotros porque ahora tenemos medicina para tratar estas enfermedades, etcétera, etcétera. Y ¿me entiendes? Que todas esas preguntas que yo acabo de decir son una manera u otra de tú preguntar, ¿ha Dios realmente dicho? ¿Ha dicho el Señor realmente, verdad? ¿Y qué es lo que hace esa pregunta? Esa pregunta al principio lo que hace es que trae en cuestión el corazón y la intención de Dios, ¿verdad? Trae no solamente cuestiona la intención, pero empieza a introducir duda acerca el carácter del Señor. Toda tentación, escúchame bien, toda tentación activa nuestro escepticismo, ¿no? Skepticism. ¿Así se dice? Toda tentación activa nuestro escepticismo acerca lo que Dios realmente ha dicho. Y porque Eva tiene una idea general de lo que Dios ha dicho, pero no está bien fundada en los detalles, la serpiente usa, okay, su falta de conocimiento, ¿para qué? Para aprovecharse de ella. Porque si tú te fijas, ella le agregó al mandamiento que el Señor le dijo. El Señor nunca le dijo que no lo toques, okay, porque te vas a morir, solamente no lo comas. Pero entonces ella empezó a agregarle a lo que el Señor le había dicho originalmente. Y cuando ella le agregó, ella estaba demostrando que a ella le faltaba conocimiento. Cuando tú te falta conocimiento de la palabra de Dios, Satanás toma a ventaja de ti. Tú tienes que conocer más que simplemente Juan 3:16. Perdieron una oportunidad por un fuerte amén. ¿Verdad? Porque si eso es todo lo que tú sabes y tú no sabes lo que realmente el Señor espera, Satanás va a utilizar tu falta de entendimiento, tu ignorancia, ¿para qué? Para atraparte, para engañarte, para causarte a hacer algo que tú nunca intentabas hacer, ¿verdad? Entonces, si tú vas a dejar, si tú vas a entrar en una conversación con la serpiente, ¿verdad? Asegúrate que tú conoces la Biblia y tú sabes cómo correctamente sitiar la Biblia. ¿Por qué? Porque Satanás, él sí sabe lo que Dios ha dicho. Él lo sabe, él sabe exactamente, precisamente lo que Dios ha dicho. Así que si te vas a meter en una conversación con él, tú debes de saber por lo menos lo que él sabe o más, para tú combatir esos ataques, ¿verdad? Entonces, aquí es donde Eva empezó a hundirse y meterse en más problemas. Primero, porque ella no conocía la verdad completa. Ella conocía una verdad, pero no la verdad completa acerca del árbol, ¿verdad? Y la segundo problema es que ella nunca debiera de estar discutiendo la palabra de Dios con la serpiente. Ella no tenía ninguna razón por qué entrar en conversación con el diablo, ¿verdad? Cuando tú y yo estamos siendo tentados, ¿ok? No te pongas a negociar con la persona que te está tentando, ¿verdad? No te pongas a tratar de caerle bien o entrar en un compromiso con ellos, ¿ok? No vas a negociar, no vayas a negociar con el diablo, porque cuando tú te metes en el negocio con el diablo, tú siempre vas a perder, ¿verdad? Y mientras más tiempo tú entretienes conversación con él, mientras más tiempo tú escuchas sus ideas, okay, menos posibilidad tú vas a salir de esa tentación en victoria. ¿Por qué? Porque mientras más tú lo escuchas, más tú vas a empezar a justificar tus acciones. Y te vas a encontrar en el lugar donde Él quiere que tú estés. Así que sal de la tentación ahora. Ok, mira, cuelga la llamada. Ponte a correr de ese lugar, ¿verdad? ¿Te acuerdas la esposa de Potifar que trató de seducir a José? Ok, ahora no es un tiempo orar con ella. Yo sé que tú me deseas y tú sabes que tú eres una mujer bella, pero mi patrón nunca permitiría eso. ¿Sabes qué? Déjame orar contigo. No. 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 Ahora no es tiempo de entretener conversación con la persona que está tratando de seducirte. ¿Qué es lo que hizo José? Para afuera. ¿Ok? Soltó su abrigo y se puso a correr. Y eso debe de comunicarnos a nosotros que la intención, que la severidad de la tentación, hay que huir. Porque hay tentaciones que si tú te pones a hablar y considerar, eventualmente tú vas a justificar y tú vas a actuar. ¿Verdad? Entonces entramos a la tercera fase. La tercera fase, mira aquí en el versículo 3 y 4. No, 3, pero 4 y a 6. Y la serpiente le contesta, tú no vas a ciertamente morir, le dijo la serpiente, porque Dios conoce que cuando tú comas de esto, tus ojos van a ser abiertos y tú vas a ser como Dios, conociendo el bueno y lo malo. Y cuando la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para la comida, para comer, y era placentero a los ojos, y también era deseable para ganar sabiduría, ella tomó del fruto y lo comió. Quiero que te fíes en lo que Satanás hizo, ¿ok? La serpiente tomó la misma frase del Señor y le puso la palabra no. El Señor le dijo, ciertamente vas a morir. Satanás dijo, ciertamente no vas a morir. Una palabrita, le cambió. Una palabrita. Y quiero que te fijes en qué y en cómo él empezó a engañarla. El primer principio que él trató de causar que ella negara, okay, o que ella se equivocara, era la doctrina del juicio de Dios. Tú no vas a morir. Tú no vas a sufrir juicio. Así que lo primero que él atacó fue la doctrina del juicio. ¿Por qué? No, él no atacó la doctrina de la existencia de Dios porque ellos caminaban con Dios. Él no atacó la doctrina de la deidad de Cristo. Él no atacó ninguna de esas ideas. Lo que él atacó, ¿qué? Él atacó la doctrina de, ¿qué? De la recompensa. La doctrina, ¿qué? De lo que son los resultados. La doctrina del juicio. ¿Y por qué? Yo encuentro esto bien interesante, porque fíjate, si él puede convencernos que no hay juicio, entonces tú y yo podemos vivir como nos dé la gana. Así que la primera cosa que él usa para que tú caigas en la trampa de la tentación y que tú piques ese señuelo es decirte que el juicio no es tan malo como tú piensas. El Señor te va a liberar del juicio. Tú vas a ser perdonado. Ese juicio no te pertenece a ti. Empieza a hablarte, empieza a disminuir la realidad del juicio. Está interesante eso, ¿verdad? ¿Okay? Porque cuando no hay juicio, entonces tú puedes hacer lo que tú deseas hacer. Nadie va, tú no vas a tener que rendir la cuenta a nadie, ¿verdad? ¿Por qué no robarle a una persona? ¿Por qué no vas a dar, eso no te va a afectar? ¿Por qué no te llevarte papel sanitario del baño si te hace falta en la casa? ¿Por qué eso no te va a afectar a nadie? ¿Por qué no llevarte lo que no es tuyo? ¿Por qué no acostarte con otra persona que no es tu esposo, tu esposa? ¿Verdad? ¿Por qué no hacer nada de eso? ¿Por qué? Porque tú crees que no va a haber consecuencias. Y es algo interesante porque estaba yo leyendo una encuesta que hicieron entre hombres casados y le preguntaron a los hombres casados que si ellos eran dispuestos a cometer adulterio, si ellos estaban garantizados que nadie lo hubiera descubierto. Entonces la encuesta, la pregunta de la encuesta es que tú tuvieras una relación extramatrimonial si tú tuvieras la seguridad que nadie te lo iba a descubrir. ¿Tú sabes cuántos hombres estaban dispuestos a hacerlo? 74% contestaron sí. Sí, si yo sé que nadie me va a coger, okay, entonces yo me atrevo a hacerlo. ¿Las mujeres le hicieron la misma pregunta? Las mujeres eran un poquito mejor que los hombres. 68%. Que todavía para mí es algo sumamente alto. ¿Por qué? Porque lo que te está deteniendo a actuar en una manera que no debes actuar es que tú sabes que va a haber consecuencias, y la consecuencia más grande es que si me van a coger, que si me cogen. ¡Ay, papá! ¡Ay de mí que si me cogen! ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que le dijo Satanás? Satanás le dijo a Eva, no se trata del Señor acogerte, no te va a coger. ¿Por qué? Porque tú no vas a morir, no va a haber juicio, no va a haber consecuencias, ¿verdad? Y si no hay consecuencias, entonces no hay razón por qué no vivir la vida loca, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Satanás? Creo que te fijes, él está introduciendo dudas sobre el carácter de Dios. Él está sugiriendo, pero no en palabras exactas, él está sugiriendo que Dios no es bueno. Él está implicando que Dios no es bueno. ¿Por qué? ¿Y cómo que lo está implicando? Él lo está implicando en sugiriendo que el Señor le está aguantando algo. El Señor no te está dando todo. Él tiene cositas escondidas. Es como ese esposo. Él tiene una cuenta de banco separada que no está compartiendo contigo. ¿Verdad? Él te está escondiendo algo, y cuando él introduce la idea que el Señor te está escondiendo algo que te va a hacer a ti feliz, ¿ok? Creo que lo va a hacer a ella feliz. Él le dice, él sabe que tú vas a ser como Dios. Si tú comes de este fruto, tú vas a ser como Dios. En otras palabras, tú vas a ser feliz. Tú debes de ser feliz, pero lo que te hace falta para ser feliz, el Señor no te lo está dando. ¿Y qué es lo que está haciendo? Está cuestionando entonces la bondad de Dios, ¿verdad? Las palabras de la serpiente eran diseñadas y formadas para causar que Eva pensara que Dios la está robando. Y esto es el punto de venta de toda tentación: hacerte sentir que el Señor te está engañando, que el Señor te está robando, que el Señor no está tratando contigo en una manera justa. Entonces empieza el ciclo de bajar. Ella le escuchó cuando no debía de escuchar, ella habló cuando no debía de hablar, y ahora ella pensó, okay, y lo que el diablo le estaba diciendo cuando ella debía de ignorar lo que él le había dicho, ¿verdad? Entonces ella está cayendo directamente en la trampa. Y quiero que te fijes en qué astuto dice el enemigo, porque él empieza con una conversación bien simple acerca de la palabra de Dios. Toda tentación comienza con una conversación acerca de lo que es bueno o lo que es malo, lo que es correcto o lo que es incorrecto. Una conversación simple, y muchas veces esto ocurre en la mente. Entonces, ¿qué es lo que él hace? Él empieza a causarte, tratar de justificar esa acción y trata de eliminar la consecuencia y el juicio. Después él empieza a distorsionar lo que son las intenciones de Dios y llamar en cuestión la bondad de Dios. Entonces él nos dice que en tú hacer esto, tú vas a ser una mejor persona. Vas a ser mejor, vas a estar más feliz. ¿Por qué? Porque Dios está cohibiendo tu estilo. Entonces él hace que tú te sientas como víctima. Dios se está escondiendo de ti, ¿verdad? Y él te hace sentir como si tú tienes un derecho a entrar en lo que tú estás pensando. Entonces, al final, él introduce el objeto de la tentación. En el caso de Eva, era el fruto. Y el fruto, quiero que escribas una referencia, no la tienes en el bosquejo, pero la referencia que quiero que escriba es primera de Juan 2:16, que habla sobre las tentaciones en tres diferentes niveles. Que hay tres anzuelos. Algunos de esos señuelos que yo les enseñé tiene tres anzuelos. Uno, dos y un tercer anzuelo, ¿verdad? La tentación, toda tentación tiene tres anzuelos. Luce bonito, tiene beneficio, así que nos apela a los ojos. Luce bonito, ok, la segunda, luce bello y deseable. Y el tercer me da un beneficio. Que es la codicia o la lujuria de los ojos, de la carne y el orgullo de la vida que dice, que habla Juan. Entonces, me va a dar un beneficio. Mira, no dejes que Satanás te vaya a poner la trampa y no te pongas a pensar en qué bonito sería. Qué bonito sería. No dejes que tu mente entre en la fantasía de lo que es algo que está prohibido, ¿verdad? Porque cuando tú empiezas a entrar en la fantasía, tú empiezas a justificar qué lindo, qué bien me voy a sentir cuando yo finalmente tenga esto, o cómo yo lo merezco. Yo merezco esta relación. ¿Por qué? Porque mi esposa ha sido conmigo una mujer que ha sido un hielo. Y empezamos a maquinizar lo que son las excusas. ¿Y qué es lo que pasa? Que muchas de las excusas, fíjate, muchas de las excusas están basadas en nuestro self-pity. ¿Cómo self-pity? El auto sentirse self-pity. Ustedes no lo saben. Alabado. Ok. Vamos a ver, porque sabes que Google Translate lo sabe todo. Autocompasión, lástima por sí mismo, lástima por sí mismo. Y muchas tentaciones, okay, caemos en tentaciones porque nos tenemos lástima por nosotros mismos, ¿verdad? Okay, ¿sabes qué? Que yo sé que el Señor me llama a una vida pura, pero yo estoy, ha sido soltero ya por 10 años y me siento tan solo. Yo sé que el Señor odia el divorcio, pero ¿sabes qué? Pero mi esposo, mi matrimonio es un matrimonio tan malo. Él no me respeta. Yo no, ¿tú sabes que yo sé que el Señor dice que el robar es malo, pero todo el mundo lo está haciendo. Yo sé que hacer trampa el Señor no le agrada, pero yo tengo que pasar este examen en el colegio, si no, no me meto en la universidad. ¿Okay? ¿Y qué es lo que es? Uno se coge lástima a sí mismo y ahí con esa propia lástima usamos eso como excusa, como motivación, ¿verdad? Cada vez, quiero que marques esto, cada vez que tú le dices, que tú empiezas a decir, yo sé que Dios dice esto, pero, cada vez que tú le pones el pero, cuando tú le pones el pero al mandamiento de Dios, tú estás que al borde de ser algo terrible. Porque cuando tú dudas, empiezas a dudar la bondad de Dios, entonces el pecado no va a lucir tan pecaminoso. Y cuando tú exageras la gracia de Dios, entonces el pecado no es tan malo. Y esas son las cosas que Satanás utiliza para cogernos, caer en la trampa. Mira la cuarta fase, la última fase. Colaboración y catástrofe. Catástrofe. Versículo 6 dice, ella le dio al esposo que estaba con ella. Y él comió. Y los ojos de los dos fueron abiertos y ellos realizaron que estaban desnudos. Así que ellos tejieron hojas de higo y se cubrieron. Cuando ella le dio el fruto a Adán, Adán no resistió. Él simplemente, para complacer, entró en lo mismo que ya había entrado. Y esto es algo que es interesante para mí en el sentido de que cada vez que caemos en la tentación, nunca caemos solos. Siempre afectamos a los demás. Nuestra rebeldía, nuestra desobediencia siempre afecta a los demás. El primer pecado no era asesinato. Era algo ordinario. Era algo que todos hemos hecho. Comer del fruto prohibido. ¿Verdad? Ahora, la pregunta que yo me hago, y vamos a cerrar aquí, pero la pregunta que yo me hago es que creo que algo que me cogió hace unos cuantos años cuando estudié, es que dice que ella le dio a Adán a su esposo que estaba con ella. Yo nunca había visto eso hasta hace unos cuantos años, que Adán estaba con ella. No es que ella estaba en esta conversación con la serpiente, ¿okay? Y que Adán se apareció más tarde y ella le dio y comió. No, dice que él estaba junto con ella cuando ella estaba en conversación. ¿Dónde estaba él? ¿Cómo es que le estaba permitiendo a su esposa hablar con el diablo? ¿Ok? Y quiero que veas algo, que Timoteo, 1 Timoteo dice que Adán no fue el que fue engañado, fue la mujer que fue engañada y ella se convirtió a una pecadora. Eva, ok, fue engañada, pero Adán no fue engañado. Por eso dice en Romanos 5 que el pecado entró al mundo a través de Adán y no de Eva. Ella fue primera, pero ella fue engañada. Adán lo hizo, ¿qué? Lo hizo intencionalmente porque él sabía más que ella, y sabiendo lo que la Biblia habla del liderazgo del hombre, yo estoy seguro que el mandamiento que el Señor le dio, se lo dio a él, y él tuvo el entendimiento. Eva pecó, pero la culpa lo tenía Adán. Él sabía mejor. Y él no utilizó su liderazgo para proteger a su esposa. Hombres, varones, hermanos, escúcheme bien. Cuando tú fallas utilizar tu liderazgo espiritual, tu esposa y tus hijos siempre van a pagar el precio. Entonces, lo que aprendemos de todo esto es que el ciclo comienza en cosas pequeñas, ¿okay? Son pasos pequeños que se toman. Y él dice, Satanás siempre presenta la idea que Dios sabe, ¿okay? El Señor sabe, y tú vas a saber también. Y él toma una verdad y la distorsiona, ¿okay? Y Satanás le promete a la mujer, quiero que toda tentación es basada en esto, ¿okay? Él le promete a la mujer y al hombre también, porque le estaba escuchando, él le promete, liberación a través de la rebeldía. Y eso no es lo que estamos viendo en nuestra sociedad, que Satanás y el mundo le dicen a nuestra juventud, ok, rebélate contra esto, rebélate contra lo otro. ¿Por qué? Porque en esa rebelión va a haber liberación. Pero creo que le pasó al asunto de Adán y Eva. En su rebeldía, ok, que fue cubierta o engañada en lo que era liberación nueva, nuevo poder, voy a ser como Dios. ¿Qué es lo que sucedió? En vez de recibir la liberación que él les pintó que iban a recibir, ahora eran esclavos. Ahora experimentaban lo que era estar solos. Ahora experimentaron lo que era el pecado y la vergüenza y la condenación. Ahora su inocencia se había ido. Y ahora tenían que coser, tejer, okay, hojas para esconderse. Porque naturalmente ellos sabían que cuando estaban fuera de inocencia, el hecho de estar desnudo era pecado. Y esto me deja saber algo bien interesante, una verdad que cubre todo lo que hemos hablado de este pasaje, que cada tentación que tú y yo enfrentamos es una mentira, pero que está envuelta en la promesa de libertad. El paquete luce bien, ¿verdad? Pero adentro hay pudrición y hay corrupción. Las manzanas que Satanás te ofrece están llenas de lombrices. No importa qué bonitas luzcan afuera, ¿verdad? Entonces, ese día Adán y Eva declararon su independencia del Señor, y por eso el mundo está en la condición donde la vemos hoy. Porque ahí es donde comenzó todo, ahí es donde el planeta empezó. La corrupción empezó en todo planeta, que lo vemos en toda parte de nuestras vidas. Lo vemos en la naturaleza, lo vemos en nuestras relaciones, lo vemos socialmente, lo vemos políticamente, lo vemos culturalmente. Vemos que los efectos de que las enfermedades o que los masacres, todo eso son efectos de lo que sucedió aquí, lo que estudiamos hoy en día. Todo eso viene atrás, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está la esperanza? La esperanza está en dos cosas. Primero, es que cuando tú y yo nos sometemos al Espíritu Santo, tenemos victoria sobre el pecado. Entiende que el enemigo es más astuto que tú. Él conoce la palabra mejor que tú. Y entonces, ¿qué esperanza tengo yo si no conozco toda la palabra delante para atrás y de atrás para adelante? Hay que someterme al Espíritu Santo mientras entiendo y estudio la palabra de Dios. Hay que someternos al Espíritu de Dios para evitar lo que son las tentaciones. Y lo segundo es que la buena noticia en todo esto es que a través de Jesucristo todos podemos ser perdonados, porque todos tenemos una historia de que de caerle atrás a los señuelos. Todos tenemos historia de que de picar cosas que no debíamos de picar, ¿verdad? Y como todos tenemos esto en nuestra historia, tenemos que saber que en la cruz del Calvario, los peores pecados pueden ser perdonados. El Señor todavía te ama. El Señor nunca ha parado de amarte. Y el Señor nunca va a parar de amarnos. ¿Okay? La puerta, las luces, ¿te acuerdas el comercial del hotel Motel 6 dice, vamos a dejar la luz prendida por ti? La luz, ¿qué? Porque la luz te invita. ¿Okay? El Señor dice, la luz de mi casa siempre está prendida. La luz de mi relación conmigo siempre está disponible. Y lo único que Él espera de nosotros, Señor, me entrego a ti. Necesito perdón por mis pecados pasados, mis pecados presentes. Y necesito ayuda en la tentación que me estoy enfrentando ahora mismo. ¿Por qué no te pones de pie conmigo, hermanos? Quiero que cierres los ojos conmigo. Y quiero hacer algo bien personal hoy, pero no te voy a llamar al frente, pero sí quiero hacerte una pregunta bien personal. Y por eso quiero que cierres los ojos. Si tú estás pasando un tiempo donde estás siendo tentado por algo que tú sabes que no debes de hacer, pero que ya está la curiosidad, ya en tu mente tú estás maquinando, tú estás pensando cosas que te posiblemente te estén alejando del Señor. Si tú estás en ese lugar donde la tentación realmente tú sientes ya los anzuelos que están enganchándote. Si estás en un lugar en esta mañana donde te hace falta la ayuda del Señor, a mí me gustaría orar por ti, porque yo sé que el Señor te va a dar éxito. Yo sé que el Señor te va a ayudar a superar todas esas dudas, todas esas inquietudes, y te va a ayudar a vencer la tentación. Así que si tú estás aquí hoy, y tú estás pasando un rato donde estás siendo tentado o tentada, ¿por qué no levanta la mano ahí mismo donde tú estás? Y yo voy a hacer gracias. Veo una manito, gracias. Otra mano, gracias. Gracias, otra mano. Señor, te bendiga. Que el Señor te bendiga por tu honestidad y tu corazón. Señor, yo pido por cada persona que ha levantado las manos aquí hoy. Tú conoces el señuelo que Satanás le ha puesto al frente. Y Padre, yo pido que tú fortalezcas, que tú le des sabiduría, que tú le des voluntad, fuerza de voluntad, pero no que sea fuerza de voluntad propia, sino fuerza de voluntad de tu espíritu. Yo pido que tú los llene con tu espíritu, Señor, que tú los toques, Perdónanos, Señor, porque algunas veces en nuestra tentación empezamos, toda tentación empieza con ya la mente. Perdona los pensamientos, las cosas que ellos están entreteniendo en su mente. Perdónanos a todos nosotros por esa tentación. Y pido, Padre, que tú le des no solamente sabiduría, sino fuerza. Fuerza, Señor. Fuerza para vencer. Fuerza para corregir los asuntos que sean donde ellos se han desviado. Pido, Señor, que tú le pongas personas alrededor de ellos que lo llamen a vivir la vida de santidad. Que lo llamen, Señor, a vivir la vida, Señor, correcta. Y pido que tú le des gracias, tu gracia y tu fuerza. Gracias, Señor, por la bendición del perdón. Gracias que tú nos perdones, Señor, tan libremente, tan frecuentemente. Yo pido, Señor, que tú levantes al pueblo tuyo y ayúdanos a decirle no cuando esos señuelos que lucen tan bonitos, aquellos que apelan tanto, cuando esas cosas pasan por frente a nosotros. Y pedimos esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, que el Señor le bendiga. Gracias por su honestidad. Espero que el mensaje de hoy ha sido como bendición. No sé.
Thank you so much for having joined us today for this impacting message. I trust that God has touched your life through it and stirred in you a renewed passion for our Lord and Savior, Jesus Christ. Our Lord is faithful, and He wants to touch your life in a powerful way. He alone can meet your deepest needs and give your life meaning, no matter what situation you may be in right now. So be encouraged, friend. Trust Him, and be assured that I will be praying for you. If you are in the Miami area and do not have a home church, why don't you come out and join us? We are near the Tamiami Airport in Kendall and located at 12236 Southwest 128th Street. Our service times are Sundays at 9 a.m. in Spanish and 11 a.m. in English. God bless you. I look forward to meeting you soon.
Well, thank you for being with us. You've been listening to Pastor Dennis Penton and the audio ministry of Pure Heart Christian Center. It is our prayer that this message has been a challenge to your heart and your life. If you would like prayer, please call the church office at 305-969-7873. We would love to have the opportunity to connect with you in prayer. For more information about us, visit our website at www.pureheartchristian.org. And also, while you're on Facebook, make sure you visit us at the Pure Heart Christian Center page and click on Like Us. Until next time, may God's Spirit bless you mightily.